Las misiones de observación electoral de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos en Perú expresaron su preocupación por la exclusión de candidatos presidenciales cuando faltan pocas semanas para las elecciones del 10 de abril. Las autoridades electorales peruanas excluyeron de la competencia recientemente a Julio Guzmán, quien marchaba segundo en los sondeos, por incumplir normas administrativas en la democracia interna de su partido, y al millonario César Acuña por entregar dinero durante una campaña proselitista. Mientras tanto, se evalúan las impugnaciones presentadas contra la favorita Keiko Fujimori, también por entregar premios en dinero durante una actividad de campaña. La exclusión tardía de candidatos, las denuncias de otros participantes e incluso del gobierno sobre situaciones que han enturbiado el proceso electoral instalaron un ambiente de incertidumbre a pocos días de los comicios. Hacemos contacto en Lima con Ricardo Soberón, abogado y activista de derechos humanos en Perú.
Bueno, en primer lugar hay un primer gran responsable en el Congreso de la República y como colectivo de todas las fuerzas allí representadas, particularmente el grupo parlamentario de la señora Keiko Fujimori y del señor Alan García jugaron en pared para debilitar la reforma electoral que presentó el Jurado Nacional de Elecciones en aquel entonces. Ese es el primer gran responsable. El segundo es claro, con 19 candidaturas era obvio que se pusieron la valla alta en el Tribunal Electoral para analizar el cumplimiento prolijo de procedimientos, requisitos, etcétera. Es absolutamente cierto que el caso del señor Guzmán representa un salto a la garrocha de una serie de esos procedimientos y por eso su declaración de salir de la competencia electoral. En el caso del señor Acuña se agrava por la comisión de hechos absolutamente ilícitos de plagio reiterativo en diversas circunstancias. En fin, hoy la situación electoral está muy fluctuante. Si bien conserva la señora Keiko Fujimori un inamovible 30-32 puntos, lo que ha crecido es el anti-fujimorismo, de 40 a 44 puntos, de acuerdo a las últimas encuestas. Y eso es muy complicado para las expectativas electorales de la señora Keiko Fujimori, porque es claro que la decisión política va a ser en segunda vuelta en el Perú. Van a pasar la señora Keiko Fujimori con alguien de los otros tres. Me refiero a Pedro Pablo Kuczynski, ex ministro de Economía, ex primer ministro del gobierno de Toledo, Verónica Mendoza del Frente Amplio y Alfredo Barnechea de Acción Popular.
Y en ese respecto, ¿a dónde van los votos entonces de las personas como Julio Guzmán, que ya no están en la contienda electoral? ¿Hacia dónde va ese favor electoral del pueblo peruano?
Barnechea y Mendoza respectivamente han sido receptores de ese voto. Sin duda, son los dos que tienen una tendencia ascendente desde hace dos meses.
Se evalúan de todas maneras impugnaciones presentadas también contra Keiko Fujimori, también supuestamente por entregar premios de dinero durante actividades de campaña. ¿Es posible que ya faltando solo unas semanas para las elecciones en Perú también pueda caer el nombre de Keiko Fujimori de la contienda electoral?
Un poco de realpolitik, no creo que suceda ello. Ya, digamos, el sistema es erosionado al haber sacado a 20 puntos asignados, lo que era Guzmán y Acuña. Entonces no creo que, si bien pudieran haber razones legítimas, yo no quito de que haya razones legítimas. Eso es posible que pueda ser encontrado en el caso de la señora Keiko Fujimori, su movimiento político, Fuerza Popular, sus fuentes de financiamiento. En fin, hay una serie de posibles problemas allí, pero no creo que el sistema electoral vuelva a tirar el tablero por los aires, porque eso ya significaría complicar mucho este proceso electoral. No le puedo negar que hoy en Lima, en las calles donde he estado todo el día, acabo de llegar, he sentido en diferentes sitios una sensación de efervescencia, tensión.
Las misiones de observación electoral, tanto de la Unión Europea como la de la OEA, están pidiendo que se haga un cambio radical en la manera como se hace este proceso electoral en Perú. Se han hecho ya tratos de cambiarlo, sin embargo, solo se han hecho modificaciones a la ley. ¿Qué se está planteando en este momento por parte del gobierno para tratar de cambiar esta situación para que no llegue a este punto donde solo semanas antes de las elecciones se retiren a candidatos que tenían importante posibilidad de contienda?
Tan complicado está la pareja presidencial, el gobierno nacionalista del presidente Humala y su esposa, la señora Nadine Heredia, que han terminado retirando a su candidato, el señor Daniel Urresti, con lo cual han dejado en stand-by su inscripción. No van a participar del proceso electoral, no van a tener representación parlamentaria. Entonces, en el nacionalismo, además de eso, usted le agrega las consecuencias peruanas del caso Lavallato. La cosa se complica para un gobierno en situación de inmovilidad, yo diría, por decirlo más descriptivo y menos hiriente, ¿no? En absoluta falta de movilidad para responder a cualquier situación de coyuntura política. Así es la situación hoy en día. De hecho, la agenda la marca el proceso electoral, una campaña absolutamente carente de contenido, sujeta a la inestabilidad a la que sometió el proceso en la autoridad electoral peruana, y como usted bien ha dicho, con un gobierno que no ha sido capaz de tomar, o ni el sistema tampoco capaz de tomar decisiones drásticas, ¿no? Hoy estamos a 15 de marzo, estamos a 25 días de las elecciones, y la cédula recién se va a tener que empezar a imprimir, me imagino que mañana. En fin, todo se atrasa.
Perú elige al presidente y también dos vicepresidentes y 130 congresistas, además de sus representantes al Parlamento andino. ¿Usted cree que la arena política en estas nuevas elecciones, en este nuevo panorama político de Perú, va a cambiar radicalmente? Y eso también lo digo a raíz de lo que sucedió durante el último periodo presidencial de Ollanta Humala.
Pues sí, yo creo que tenemos en el Perú y en las comunidades de migrantes en el Perú, en el exterior, una posibilidad de cambiar profundamente de rumbo. Miren, en el escenario internacional, el Perú como América Latina se encuentran ante la finalización del periodo del crecimiento minero. No hay expectativas para que el sector crezca, han bajado los proyectos, las inversiones, caída de las exportaciones, la diversificación productiva es un must. O sea, necesitamos que se produzca esa diversificación muy pronto. Eso es un nuevo marco de referencia para pensar en políticas de Estado, gasto, inversión pública, en fin.
Ricardo Soberón desde Perú, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio SBS.
Gracias.
Y precisamente para saber cómo va a ser ese proceso electoral peruano aquí en Australia, también nos comunicamos con el cónsul general del Perú en Sydney, Gabriel Pacheco.
Muy buenas tardes, señor Colina, agradeciendo su gentileza de interesarse por el proceso electoral del Perú para las próximas elecciones presidenciales y de congresistas de la República del Perú. En primer lugar, hemos estado todo el año 2015 invocando a todos los ciudadanos peruanos residentes en la jurisdicción de Australia a cambiar, a actualizar la dirección de su documento nacional de identidad, que es el documento con el que se ejerce el derecho al voto. Entonces, pues, en todo el país tenemos ahora casi 5.000 electores votantes que podrán ejercer el voto en distintas ciudades, entre ellas, por supuesto, Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, también parte de nuestra jurisdicción es New Zealand, en Auckland, y Canberra, en la capital. Entonces, pues tenemos cónsules honorarios en esas ciudades y nuestra embajada en Canberra están organizando en su jurisdicción el proceso electoral que va a tener lugar el día 10 de abril, la primera ronda, y en caso que no se llegue a obtener el 50+1, tendrá que tener una segunda vuelta electoral el día 5 de junio. Entonces, para el efecto de la primera vuelta, hemos convocado a los peruanos que han sido designados miembros de mesa por el Jurado Nacional de Elecciones para una charla de capacitación el día de hoy en el local de votación, que es el Colegio St. Andrews Cathedral School, que está ubicado en la librería, en la biblioteca, en Sydney Square, George Street, es muy cerca de la estación de Town Hall. De 7 a 9 de la noche vamos a dictar esta charla de capacitación y al mismo tiempo estamos convocando a los voluntarios que ya se han registrado a lo largo del último mes con nosotros para a su vez servir de apoyo a los miembros de mesa, que son 3 titulares y 3 suplentes, que van a llevar adelante el proceso de votación el día 10 de abril. El día 10 de abril la votación va a ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los voluntarios van a servir de apoyo, nosotros vamos como staff del consulado, vamos a organizar, vamos a dirigir, vamos a orientar también a los electores y a los miembros de mesa, y vamos a darle apoyo también a los representantes de los partidos políticos que se acrediten a través de la Cancillería peruana y nos informen de sus nombres, etcétera, y para darle las facilidades también.
Bueno, también están los ojos puestos sobre los cambios que han habido en las últimas semanas, que han cambiado el panorama electoral del Perú por la exclusión de varios de los candidatos, entre ellos los dos más importantes, Julio Guzmán y César Acuña. ¿Cómo las personas que viven aquí, los peruanos que viven aquí en Australia, tienen acceso a la información sobre los cambios y sobre las plataformas electorales de cada uno de los partidos que quedan en contienda?
Bueno, en base a las informaciones tanto periodísticas como de las redes sociales, pues la información está bastante fresca, está bastante actualizada con la ciudadanía peruana, de los peruanos que viven en este caso en New South Wales, y es un interés nacional. El ciudadano peruano tiene mucha actividad en esa situación, de tal modo que hay información fluida hacia los peruanos y, como le repito, de parte de los medios de difusión, como de las redes sociales, y también, en algún sentido, de parte del Consulado General del Perú en Sydney. Tenemos una red establecida donde estamos difundiendo, más que nada, el derecho al voto y también la obligación cívica de parte de aquellos ciudadanos que han sido designados, como le repito, por el Jurado Nacional de Elecciones, como miembros de la mesa electoral. En Sydney tenemos 10 mesas electorales a un promedio de 300 personas por mesa, que son las 3.000 aproximadamente que están aptas para votar, tienen la dirección en el DNI con Nueva Gales del Sur, y en el resto del país están los otros 2.000. Tenemos más o menos 670 en Melbourne y así unas 300 en Canberra y sucesivamente en el resto del país y Auckland para ejercer el derecho al voto.
Señor Gabriel Pacheco, nos escuchan en todo el país. Las personas que quieran más información, peruanos, ciudadanos peruanos que viven en Australia, que quieran más información sobre estas elecciones, ¿a dónde pueden acudir?
De primera mano pueden consultar nuestra página web www.consulperuau.org. Allí pueden ubicar la mesa que le toca votar, información global sobre el proceso electoral y están los comunicados que hemos difundido respecto de las elecciones generales Perú 2016.
Señor Cónsul General de Perú en Sydney, Gabriel Pacheco, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
Muchas gracias, señor Colina. Agradecido por difundir este proceso cívico, una fiesta democrática que tiene el Perú una vez más.